Las 4:30 minutos de la tarde, bienvenidos a la sintonía de Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga, los saludos de Pedro González. A partir de ahora vamos a estar juntos hasta las 6 en este miércoles 27 de enero, apurando ya este mes de enero, este primer mes del año 2021. Y hoy ya sabéis que tenemos tertulia, a partir de las 5 y unos minutos recibiremos por aquí a los contertulios de hoy para desgranar un poquito la actualidad malagueña. Una actualidad malagueña que si le echas un vistazo a nuestra página web te vas a poder enterar de por dónde pasa a esta hora de la tarde. Por ejemplo, tienes, como suele ser habitual, los datos actualizados del COVID-19. La pandemia deja en Málaga otros 13 fallecidos y 1.371 contagios. Por segundo día consecutivo se ha reducido la tasa de incidencia en la capital, lo que aleja de momento el cierre de la actividad no esencial en la capital malagueña. También tienes información sobre, yo creo que la noticia que ha estado en boca de todos durante las últimas horas y ya desde anoche prácticamente, porque ha habido una nueva oleada de terremotos en Granada que se ha dejado sentir en Málaga. El 112 ha registrado casi 450 llamadas por el seísmo, algunas de ellas desde Málaga capital y otros puntos de la Costa del Sol. La información sobre lo de los seísmos en Granada, cómo afecta a Málaga y por qué lo hace y cómo tenemos que prevenir la situación en el caso de que haya un temblor de tierra, lo tienes ahí en nuestra web, en la web de COPE en Málaga. También te contamos otras historias. Por ejemplo, en la web vas a encontrar la historia de un hombre que ha sido condenado a prisión por abusar sexualmente durante 2 años de una niña de 12, hija de su pareja. Según el testimonio de la menor, el detenido aprovechaba cuando la madre se iba a trabajar para abusar de ella. Es una historia que puedes encontrar en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también tienes toda la información sobre lo que está sucediendo con el Melillero. Ya sabes que un juzgado de violencia ha tomado declaración al Melillero por el ataque con ácido. La cita ha sido a primera hora de este miércoles y este mismo día también ha tenido que afrontar un juicio por maltrato de otra expareja madre de su hijo. Son noticias, como digo, que puedes encontrar en la web de COPE Málaga si te asomas a ella. Lo mismo que también en nuestra web tienes el resultado del concurso. Ya sabes que en la web de COPE Málaga te hemos puesto a prueba durante las últimas semanas con 7 preguntas para que demostraras lo que sabías sobre la ciudad y su entorno con los amigos de Asador Iñaki. Ya hemos hecho el sorteo entre los acertantes de todas las preguntas y tenemos el nombre del ganador. Si quieres saber quién ha ganado, si eres tú incluso el agraciado o agraciada, pues ya sabes que lo que tienes que hacer es meterte en nuestra página web y saber quién ha ganado ese estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble duplex, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta. Así que entra en la web y entérate de quién ha sido el ganador de nuestro concurso en esta 4ª edición.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990. Y le buscaremos la mejor financiación.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
CrediExpress Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en CrediExpressAuto.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4:35 minutos de la tarde te quiero hablar de una iniciativa que cuando menos nos ha parecido curiosa. Resulta que es una iniciativa de un malagueño que ha decidido poner fin a los tradicionales sistemas de cordones, los que habitualmente se utilizan para atar, pues fundamentalmente zapatillas de deporte, ¿no? Aunque también para cualquier tipo de calzado que lo lleve. Un proyecto que ha llamado la atención no solamente porque es un sistema que puede mejorar, dicen, el rendimiento en deportistas, sino que también, y lo más importante probablemente sea eso, puede facilitar la vida a personas con discapacidad. Bueno, el malagueño que está detrás de este invento, podríamos decirlo entre comillas, se llama Miguel Ángel García y lo tenemos al teléfono. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, una cosa, antes de empezar a hablar, ¿tú a qué te dedicas habitualmente?
Bien, bueno, actualmente llevo ya 6 años como responsable de deportes en una cadena importante, el Corte Inglés, aquí en Málaga.
Amigo, o sea que ya entiendo yo por qué tu afición a buscarle una solución a los cordones de las zapatillas de deporte, ¿no? Sí. Ajá, perfecto, perfecto.
Muchos clientes
que te habrían dicho, oye, esto hay que ver lo complicado, que se me desatan, que no llego a atármelos bien, qué tal. ¿Por dónde empezó la idea? Quiero decir, ¿por qué dijiste me voy a poner manos a la obra a buscar una solución?
Sencillo, la verdad es que, bueno, un día yendo a trabajar, pues un cordón se me engancha a la escalera automática. Algo difícil, pero claro, un pequeño tropiezo y una caída, ¿no? Entonces, bueno, dice uno, ostras, esto no puede pasar, ¿qué ocurre aquí los cordones? ¿Esto qué es, no? Y viendo otros sistemas que existen en el mercado, ¿no? Y luego lo peor es cuando uno se ve con un brazo en cabestrillo, ¿cómo te atas un cordón, no? Son las dos ideas que uno le hace pensar y dice, ostras, algo hay que hacer aquí porque hay personas que además lo necesitan, ciertamente.
Sí, porque tú dices lo del brazo en cabestrillo, pero eso es un hecho a lo mejor puntual, pero probablemente haya personas que de alguna manera se estén incapacitadas para abrocharse un cordón y esto podría ser la solución, ¿no?
Totalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre había que abrocharse los cordones porque ya era anciano y le costaba, ¿no? Claro. Y bueno, son pequeños detalles. Cada uno en la vida cotidiana seguramente conocerá casos que son difíciles.
Miguel Ángel, ¿en qué consiste el dispositivo? Cuéntanos gráficamente para que lo podamos entender, porque quizá a lo mejor esto no es la tele, claro.
Es sencillo, son tres piezas que se anclan entre sí. Una es una base un poquito elástica, que lo que hace es adaptarse a cualquier tipo de empeine. Otro es un cilindro interno, que a modo de carraca, con el tapón que va encima, lo que hace es permitir ir encogiendo el cable, por así decirlo. Uh-huh. ¿Cuál es la particularidad de este sistema? Pues que se puede montar en cualquier zapato con el cordón que lleve de serie. Entonces, eso es lo interesante, que no hay que modificar nada, ¿no? Simplemente hay dos formas de instalación, ya a criterio de quien lo quiera, que es o cortar el excedente de cordón o bien ponerlo a la inversa, por así decirlo, y aprovechar sin cortar el cordón, ¿vale? Ya depende del tiempo que queramos dedicar a montarlo. Que nos cansamos, nos lo llevamos a otro par de zapatos, simplemente, ¿no? Y la idea es muy sencilla, es un sistema que se usa tradicionalmente en ciclismo, en golf, en caza, se inventó hace bastantes años para el tema de las personas que llevan guantes, apretarse las botas del snow, pero claro, todos estos dispositivos que van en este tipo de zapatos son zapatos específicamente diseñados para llevar ese dispositivo. Uh-huh. Lo novedoso de esto es poder hacer el dispositivo que se adapte a cualquier tipo de zapato, es decir, pensar la idea a la inversa. Y es lo interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez lo instalas en la zapatilla, pues tiene una serie de ventajas importantes.
Claro.
Además de, obviamente, los posibles accidentes que podamos ahorrar, ¿no?
Está
no
claro.
Ya como EPI, nada, ¿no?
Uh-huh, está claro, lo que contabas antes de la escalera mecánica. Oye, este tipo de cordones mágicos, podríamos decir de alguna manera, ¿se están comercializando ya?
Bueno, la idea inicial es difícil hoy día echar una iniciativa adelante. Entonces, bueno, conozco el tema del crowdfunding, hay muchas plataformas de crowdfunding y he optado por ir a la más potente a nivel mundial, que es Kickstarter. Entonces, bueno, decidimos a ver si pasábamos los trámites y nos aprobaban la idea, y lo que normalmente en una semana, 10 días, nos lo aprobaron en 48 horas.
¡Qué barbaridad!
Y lo publicamos. Entonces, bueno, es sorprendente cómo esto del crowdfunding, que lo interesante es vender a futuro, es decir, uno expone cuál es la idea y a ver si la gente le gusta, la patrocina, es decir, apuesta por hacer una compra que se va a entregar solo si el proyecto llega a buen fin. Si llega a buen fin, pues bueno, con el montante pues se fabrica, se comercializa a partir de entonces ya un poco al mayor, ¿no? Uh-huh. Pero francamente lo interesante es que al ponerlo una plataforma potente, es cierto que muy poquitos proyectos españoles logran llegar al montante para sacar proyectos adelante, y nosotros sí. En relativamente poco tiempo lo hemos conseguido. Uh-huh. Y tenemos personas de más de 30 países, desde Japón, sobre todo Estados Unidos, Canadá, en fin, Argentina, claro, personas que bueno, es una plataforma de lanzamiento, de divulgación importante. Uh-huh. Y a partir de ahí, obviamente, estamos desarrollando la página web en paralelo, y yo creo que para abril, mayo, empezaremos a la venta online. Y no queremos descuidar el canal a empresas, ¿no? Porque es que nos están contactando incluso distribuidores internacionales que quieren hacerse con la exclusiva, por ejemplo, en Japón. Otro caso muy interesante, me ha parecido curioso, una cadena de ortopedias en Australia que ha dicho que si pueden comercializarlo. Entonces, que es verdad que tiene posibilidades. Tiene posibilidades, ¿cierto?
Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad es que la idea me parece magnífica. Es una forma, sin duda alguna, de hacer la vida más fácil, no solamente a la gente que hace deporte y utiliza zapatillas deportivas, sino a la gente que por algún tipo de problema no puede abrocharse unos cordones en condiciones, bien sea problema temporal o problema permanente, y esta puede ser la gran solución. Pues nos alegramos que la idea haya salido de un malagueño, en este caso de Ciudad Jardín, como es el caso de Miguel Ángel García, que ha sido el que ha puesto la idea en marcha y que está teniendo un fantástico éxito. Pues Miguel Ángel, lo seguiremos a ver a dónde termina y a dónde llega este cordón mágico, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atenderme. Enhorabuena.
Un saludo.
Igualmente. Las 4:42 de la tarde, ¿quién nos recuerda esta maravillosa banda sonora, este fragmento de la maravillosa banda sonora de Shakespeare in Love, ¿no? Donde se cuenta la vida de William Shakespeare, pero basada un poco en todas sus obras, y donde probablemente Romeo y Julieta sea la gran protagonista. De eso te quiero hablar ahora, precisamente porque Romeo y Julieta es la obra que vamos a poder ver este viernes a las 4 de la tarde en el Teatro Cervantes. Lo va a poner en escena la compañía de teatro clásico de Sevilla, y una de sus componentes es Noelia Díez. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atenderme. Supongo que poner en escena Romeo y Julieta, no sé si es fácil, es complicado, es difícil, lo digo porque, claro, hemos visto la obra tantas veces, en tantos formatos, con tantas derivaciones. Ponerla en escena, en este caso por parte de vuestra compañía, ¿por dónde va? ¿Hacia dónde os habéis dirigido?
Pues mira, nosotros cuando pensamos en hacer Romeo y Julieta, la verdad es que es un reto enorme. Primero porque es la obra dramática por excelencia de Shakespeare, todo el mundo la considera como una obra redonda, es un icono cultural más que... Y claro, lo que tú dices es verdad que se ha hecho en varios formatos, en cine, en danza, ¿no? Pero en teatro profesional se ha hecho muy poco, porque es complicado. ¿Sí? Es complicado porque, claro, tenemos que darnos cuenta que Romeo y Julieta está protagonizado por los dos actores principales, que son muy jóvenes. Es verdad que se ha hecho alguna incursión al teatro profesional, pero con actores mayores. Porque, claro, a la hora de decir el texto de Shakespeare, un actor joven sin apenas proyección, pues es muy difícil, porque ya sabemos que el texto de Shakespeare parece que no dice cosas, pero dice cosas muy importantes.
Sí.
Entonces, a la hora de llevarlo a escena, para nosotros fue complicado por eso, ¿no? Primero porque todo el mundo la conoce, es una obra que todo el mundo la tiene en la retina, y entonces para nosotros fue un reto, pero eso fue lo que más nos impulsó. De hecho, para el tema de los actores, nosotros estuvimos 3 meses de casting con actores de toda España, De hecho, el actor principal es de Asturias, la actriz es de Donostia, que iba en Sevilla, y para los actores jóvenes nos interesaba eso, que fuesen actores potentes. Y claro, cuando quieres actores jóvenes que den el tipo y tal, pues no es fácil, pero nosotros lo hemos encontrado y la verdad que estamos muy contentos.
Uh-huh. ¿Y el texto difiere mucho? ¿Se ha hecho algún retoque? ¿Se ha hecho alguna variación? ¿Hay algún acercamiento a temas de actualidad dentro de la representación que vamos a ver el viernes?
Pues mira, sí, un poco. A ver, nosotros es marca de la casa que los textos los adaptamos para el teatro, para el espectador actual, pero lo que queremos, y sobre todo en un texto de Shakespeare, es el máximo respeto al texto, o sea, que los elementos significativos y representativos estén. De hecho, o sea, es el texto de Shakespeare la mayoría del tiempo. Lo que pasa que sí que es verdad que se ha hecho una adaptación para adaptarlo al siglo XX, porque, bueno, cuando empezamos con el tema de Romeo y Julieta, claro, Shakespeare nunca cuenta por qué las familias están tan enfrentadas, porque al final es una historia de odio, o sea, más que de amor, ¿no? Porque uh-huh. se llega a unos puntos de odio que son... Entonces, claro, si no te explican exactamente por qué se odian esas familias, pues no te crees mucho la historia. Entonces, claro, nosotros para eso, con el tema de adaptarlo un poco y de acercarlo al espectador contemporáneo, vemos que una manera sería pues que los Montesco y los Capuleto fueran familias enfrentadas en esta época de final de los años 30, casi al comienzo de la Guerra Civil, y el texto está adaptado así, pero con poquitas cosas. O sea, la gente ve que sí que está en esa época y tal, pero el texto es Shakespeare. O sea, tú oyes y es Romeo y Julieta de Shakespeare.
Uh-huh, fenomenal. La verdad es que, bueno, historias de amor tan trascendentales como las de Romeo y Julieta, como decíamos, la propia Romeo y Julieta se ha llevado infinidad de veces y en infinidad de formatos al mundo del cine, de la tele, etcétera, etcétera, y luego también ha inspirado otros dramas por el estilo, ¿no? En fin, a mí lo primero que se me viene a la memoria es la famosa Bodas de Sangre, etcétera, pues sí. Que de alguna manera tiene un trasfondo parecido de eso de enfrentamiento entre familias, algo que está absolutamente y rigurosamente de actualidad hoy día, ¿no, Noelia?
Sí, de hecho, es que nosotros, nuestra propuesta realmente es porque es una historia de amor, pero nosotros queremos recalcar que es sobre todo una historia de odio, y sobre todo nos interesaba en estos momentos en el que el odio se instala entre nosotros, que se busca el enfrentamiento continuo, la violencia, un odio que enfrenta a familias, a pueblos, a naciones, ideologías, que lo vemos todos los días en los periódicos y decimos, por favor, no hemos aprendido nada. Entonces, un poco es eso, ¿no? De trasladarlo y decir, por favor, que es que esto no está tan lejos. Es de actualidad, realmente.
Claro. Además, lo que tú dices me parece buena postilla, porque Romeo y Julieta, quizá a lo mejor por el propio título, siempre todo el mundo lo tiene como una maravillosa historia de amor que termina en tragedia, pero claro, visto como tú lo estás diciendo, es otra forma, otra perspectiva, ¿no? Es la historia del odio entre dos familias, lo que vosotros vais a contar y el por qué se odiaban, y de ahí entresacar luego al final la relación entre Romeo y Julieta, ¿no? Yo creo que es otra forma distinta de ver esta obra y esta representación. Pues ojalá sea un éxito para todo el que vaya a verlo y que la disfrute el viernes a las 4 de la tarde, en ese horario maravillosamente infantil que tenemos ahora para el Festival de Teatro que tanto nos gusta y que tanto está llenando nuestras salas de teatro en este festival. Pues Noelia, gracias por estar con nosotros. Suerte para el jueves, el viernes, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Adiós. Hablamos de investigación. 11 minutos para alcanzar las 4 de la tarde. Investigación, evidentemente, que gira en torno a cosas que tienen que ver con la Universidad de Málaga. Y nos ha gustado mucho esta iniciativa, esta investigación que están haciendo, este tratamiento que van a intentar buscarle una solución buscar una solución a través de un tratamiento que pueda de alguna manera luchar contra la afasia infantil. ¿Quién se está encargando de todo esto? Pues hay una serie de investigadores de la UMA que lo están haciendo y que lidera en este caso una neuropsicóloga de la Universidad de Málaga, que es Guadalupe Dávila. Guadalupe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, antes de entrar en materia, sí me gustaría que le contáramos a los oyentes, para que lo tengamos claro, tanto los oyentes como yo, que tampoco lo tengo muy, muy claro. ¿Qué es la afasia infantil?
Bueno, la afasia es un trastorno del lenguaje adquirido. Cuando hablamos de afasia infantil, estamos hablando de un trastorno que se adquiere pues cuando ya el niño tiene ciertas competencias lingüísticas y está asociado a una lesión cerebral, que normalmente suele ser un traumatismo cráneoencefálico, aunque también puede ser por un accidente cerebrovascular o por otras causas que dañen el cerebro.
Un trastorno que se traduce en no poder hablar, en hablar mal, en tartamudear, ¿en qué se puede traducir?
Pues dependiendo de en qué zona de la red lingüística cerebral que soporta el lenguaje, dependiendo de qué zona se vea afectada por la lesión, pues pueden aparecer problemas para comprender o problemas para producir el lenguaje, para repetir frases que se han oído. Y bueno, lo que siempre va acompañando a esto alteraciones son problemas en la denominación, en asociar un nombre a un significado.
Vale, pues una vez que ya sabemos lo que es la afasia en todo caso y qué es lo que produce fundamentalmente, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué estáis investigando? ¿Dónde estáis incidiendo para evitar este problema?
Bueno, lo que nosotros hemos hecho en un estudio reciente es evaluar la combinación de dos tratamientos, un tratamiento farmacológico, el fármaco es donepezilo, que se utiliza, está autorizado para la enfermedad de Alzheimer y que de hecho tiene efectos beneficiosos en el Alzheimer, en funciones cognitivas, entre otras en el lenguaje. Y además de administrar este tratamiento farmacológico, administramos rehabilitación del lenguaje, rehabilitación en este caso de la anomia, que era el síntoma que tenía más marcado la niña que hemos estado tratando. Un tratamiento intensivo, que es lo que tiene apoyo a nivel en la literatura neurocientífica, porque bueno, la rehabilitación del lenguaje es muy importante que se dé de forma intensiva, más allá de que dure más o menos tiempo, pero que en el tiempo que se esté administrando sea intensivo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido administrar el fármaco, ver los efectos del fármaco sobre la denominación principalmente y sobre otras funciones lingüísticas y también sobre funciones cognitivas que también habían quedado afectadas en el caso que hemos estudiado, un caso de un traumatismo, la fase infantil en este que se derivaba de un traumatismo craneoencefálico que se produjo un accidente de tráfico. Entonces, pues vimos al ser la causa un traumatismo craneoencefálico, había más funciones cognitivas afectadas. Entonces vimos el efecto del fármaco tanto sobre el lenguaje como sobre las funciones cognitivas y luego vimos, estudiamos cómo las mejorías que se observaron en estos aspectos cognitivos, lenguaje y bueno, función ejecutiva, atención, se veían potenciados por la rehabilitación intensiva. Concretamente, la denominación se vio favorecida, incrementada, potenciada, al combinar ambos tratamientos. Y lo más importante del estudio es que esos cambios se mantuvieron cuando se retiraron las ambas terapias, tanto el tratamiento farmacológico como la terapia lingüística. Eso significa que el fármaco no solamente producía mejora al potenciar, actuando sobre la actividad cerebral, sino que había producido cambios estructurales en el cerebro que se mantuvieron con el tiempo, de ahí que los beneficios observados con los tratamientos aplicados permanecieran en el tiempo a pesar de retirar los tratamientos. Y bueno, y otra cosa muy importante, sí, también al ser un niño el fármaco fue seguro, no hubo ningún efecto secundario.
Perfecto, perfecto. Guadalupe, ¿en qué proceso se encuentra ahora mismo? Porque me estabas hablando de que ya se está probando en una persona y no sé si esto va ya a más el desarrollo.
Claro, la idea es, nosotros ya en realidad este tipo de tratamiento y este tipo de estudio ya lo habíamos realizado con personas adultas y habíamos visto que en adultos pues ambos tratamientos son eficaces y se potencian. Este estudio en realidad es un paso más al ver que al estudiar en la población infantil que estos tratamientos también son aplicables y también producen mejoras que son permanentes. Y los siguientes pasos pues será intentar aplicarlo a personas, a niños que tengan afasia adquirida por otras causas, por ejemplo por ictus con distintos déficits, porque ya comentaba anteriormente que el déficit puede ser principalmente en la comprensión, en la producción, y un poco explorar en distintos tipos de afasias infantiles y de distintas etiologías.
Pues ahí lo tenéis, otra cosa más que se está haciendo desde la Universidad de Málaga, en este caso por a cargo de este grupo de neurociencia y lenguaje del cerebro de la UMA, que está consiguiendo este proyecto, identificar esa terapia para la rehabilitación del lenguaje en un caso de afasia infantil. Así que hoy queríamos también ponerlo en valor. Guadalupe Dávila, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo y suerte.
Muchas gracias a vosotros por la invitación muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Pues estamos al filito ya de las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Y después ya sabes que volvemos otra vez a contarte más cosas. Hoy, siendo miércoles, tenemos tertulia de actualidad. Y hoy los contertulios que me van a acompañar para desmenuzar esa actualidad malagueña van a ser Nacho Mata, Enrique Beca y Esperanza Peláez. Con ellos estamos en un instante y vamos a saber su opinión sobre la actualidad malagueña de este 27 de enero. No te vayas. Las 5 de la tarde, casi 10 minutos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga, la sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 6 vamos a continuar juntos, aunque recuerda que luego vamos a tener otro pequeño espacio también aquí en la tarde de Andalucía que haremos desde Málaga. Ya sabes que será Aula Activa, el programa dedicado a la educación a nivel regional, que será después del informativo de las 6 de la tarde, pero inmediatamente después, a las 6 y media, estaremos el equipo de la redacción de esta casa, de COPE Málaga, contándole a toda Andalucía cosas que tienen que ver con nuestra comunidad autónoma en otra índole, ¿verdad? En índole más alegre, más divertida, con un personaje de esta casa que seguro que te va a gustar. Luego te desvelaremos quién es. Ahora nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber qué es actualidad a esta hora en la capital y provincia, y para eso está aquí Andrés García para contarnos. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la pandemia deja 13 fallecidos en Málaga y 1.371 contagios. El total de víctimas mortales alcanza las 950 y vamos ya camino de los 63.000 positivos acumulados, 63.600. En cuanto a ingresos, en las últimas 24 horas ha crecido en 32 personas, por lo que hay 891 pacientes COVID hospitalizados en Málaga, de ellos 96 permanecen en la UCI. Y más datos, en la capital ha bajado por segundo día consecutivo la tasa de incidencia del coronavirus. Hoy esta tasa es de 928 casos por cada 100.000 habitantes, así que si mañana se mantiene por debajo de 1.000, de momento no se cerrará la actividad no esencial en la ciudad de Málaga. Y las consecuencias económicas de la pandemia son innumerables, muchas y variadas. Una de ellas es la de los trabajadores que están en un expediente de regulación de empleo. Hay personas que llevan en ERTE desde marzo del año pasado y hoy la noticia para ellos y para todos los trabajadores afectados por un ERTE es que desde hoy se prorrogan hasta el 31 de mayo, casi 4 meses más. Eduardo Ruiz es vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, asegura que cabe prorrogarlos de nuevo a partir de esa fecha.
Todavía no se han arbitrado los mecanismos oportunos.
No era el corte que queríamos ofrecer. Por cierto, los afectados por un ERTE siguen cobrando el 70% de su base de cotización, es decir, sueldo y pagas extra. Y hablamos de otros asuntos. La Fiscalía mantiene la petición de 2 años y medio de prisión para José Arcadio, el melillero, principal sospechoso de rociar con ácido a su exnovia y a una amiga de Cártama. En el juicio celebrado hoy por maltrato a otra expareja anterior, ahí es donde la Fiscalía mantiene esa petición de 2 años y medio de prisión. Esa expareja, pues, fue maltratada a manos del melillero. Con ella tiene un hijo, la arrastró, la golpeó en una discoteca, además la amenazó en redes sociales y por teléfono. Bueno, pues previamente a este juicio el melillero comparecido en relación con el ataque con ácido a las dos jóvenes de Cártama, Cristina y a Sandra, unos hechos que este niega. En la sesión el juzgado ha ratificado la prisión provisional y le investiga por 2 delitos de tentativa de asesinato por amenazas y por daños. Ha tenido lugar aproximadamente a las 9:30 de la mañana y allí el investigado se ha acogido su derecho a no responder a las preguntas de la jueza y del representante del Ministerio Fiscal y solo ha contestado a las cuestiones de su defensa. Y acabamos de saber que la Junta de Andalucía ha recuperado 18 viviendas públicas en alquiler ubicadas en la zona de la Trinidad que pertenecen al parque público y que estaban ocupadas de forma ilegal. La recuperación ha sido posible tras una intervención policial en la que se registraron 24 viviendas utilizadas por un clan organizado como lugar para el depósito y la venta de drogas y su consumo. Los inmuebles también ofrecían apoyo logístico para otras actividades ilegales. Durante la operación desarrollada por la Policía Nacional han sido detenidas 10 personas. Ahora se procederá a la reparación y al acondicionamiento de esas viviendas y se pondrán a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas de Málaga para que se designe a las familias adjudicatarias. Y los terremotos registrados la pasada noche en Granada se dejaron sentir aquí en Málaga, aunque el epicentro de los temblores estaba a más de 100 kilómetros de aquí, en la capital muchos lo notaron. Hoy le hemos preguntado un experto qué es lo que está ocurriendo en esa zona. José Miguel Azañón es catedrático de geodinámica por la Universidad de Granada.
La aproximación entre el continente africano y Europa, pues ahí sigue aproximándose poquito a poco.
Yo tampoco es que te he escuchado, porque estaba con lo de las tortugas liados, sino muchas veces sé de lo que hablas, pero hoy no me da cuenta.
Moderada, pero que genera pues presiones que se liberan bruscamente. Mira, en forma de esta energía libera se genera en forma de terremoto.
Bueno, pues Granada ha registrado en las últimas horas decenas de temblores. El experto asegura que tanto esa provincia, la de Granada, como la de Málaga, son zonas de alto riesgo sísmico.
Sí, bueno, es todo el sur de España, todo el sudeste de España está, y bueno, el Mar de Alborán, que si somos rigurosos quizás es el punto de mayor riesgo sísmico, de mayor riesgo de que haya terremotos de alta magnitud destructivos. El mar de Albarán, justo enfrente de Málaga, justo enfrente de la costa granadina, sí, sí.
Pues hasta aquí este repaso a la actualidad a esta hora, Pedro.
Estupendo. Gracias, Andrés García. Todo esto y más, ya sabes, lo puedes seguir como siempre 24 horas al día en la web de COPE Málaga. Enseguida abordamos nuestra tertulia de hoy miércoles.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud...
Están Nacho Marro y Esperanza, ¿vale? Que estoy aquí con Vega mano a mano, que tiene problemas.
65 años de previsión...
Vamos, va a estar, si no lo meto por el otro programa, ya está, pero...
La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 15 minutos, casi ya 16, es tiempo de tertulia en la sintonía de COPE más Málaga, ¿eh? Buenas tardes, Málaga. Vamos a estar hasta casi las 6 en punto de la tarde desgranando pues algunas cosas, algunos aspectos de la actualidad de la capital y de la provincia, y lo vamos a hacer con contertulios que ya han pasado por aquí en alguna que otra ocasión. Por aquello de que somos unos auténticos caballeros, vamos a saludar primero a las damas. Esperanza Peláez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, de salud, que creo que ahora mismo es lo más importante.
Eso, y por eso es por lo que yo pregunto fundamentalmente, qué es lo que más me interesa, porque lo demás es accesorio. Ahora mismo lo que importa es la salud. Así que estando bien de salud tú y tu familia, pues nosotros nos alegramos, que es lo que realmente importa. Vamos a saludar a Nacho Mata, que también lo tenemos, creo, por ahí, ¿no? Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Y cómo estás
Esperanza
tú?
Los oyentes.
¿Cómo estás tú de salud?
Pues mira, yo, como Esperanza ha dicho, gracias a Dios estoy bien. Y bueno, y eso es lo importante, los que me rodean también. Y bueno, esperando que los que están un poco malitos se recuperen, que no haya más problemas, pero como si me preguntas cómo estoy muy bien.
Fenomenal, muy bien. No sé si tenemos ya por ahí a Enrique Vega, todavía no, lo estamos intentando llegar hasta él, por aquello de las nuevas tecnologías, que enseguida estaremos con Enrique para también saludarlo dentro de un instante. Oye, hablamos en principio de los nuevos datos, parece que está últimamente Málaga como conteniéndose en esos nuevos datos de contagios y bueno, de momento no estamos rebasando esa cifra peligrosa que haría que definitivamente la Junta de Andalucía decidiera cerrar oficialmente todo el movimiento económico de la ciudad, todos los establecimientos que no sean esenciales, como se está haciendo también en algunos otros lugares. Parece que nos mantenemos ahí. Esperanza, ¿crees que nos mantendremos o esto va abocado tal y como están las cosas, recordando que hoy hemos tenido otros 1.371 contagios y 13 fallecidos? ¿Tú crees que al final terminarán por cerrarlo todo salvo lo imprescindible?
Yo tengo esperanza, mi nombre no me tiene que servir, en que sí, que vamos a conseguir estabilizarnos aquí. De todas maneras, asusta ver lo vacías que están las calles, es normal, todos tenemos miedo. Entonces, no sé si hace falta que nos confinen más todavía, porque verdaderamente la gente se está conteniendo muchísimo.
Nacho, es verdad lo que dice Esperanza, que da cierto pavor, ¿verdad?, salir a la calle a determinadas horas de la tarde, ya cercana a la hora del toque de queda, pero incluso para gente que tenemos permiso para poder trabajar fuera de esos horarios del toque de queda, como es el caso, por ejemplo, de los compañeros de deporte de esta casa, que me decían este fin de semana que cuando terminaron aquí en la radio después de los dos partidos de Unicaja y del Málaga, salieron a las 12 y pico de la noche de la radio y dice que era absolutamente pavoroso. Era como, me decía Emilio Guerrero, el jefe de deporte, dice, era como en el oeste, o sea, faltaban nada más que las bolinas esas que arrastra el viento que pasaran por delante de uno, ¿no? Es tremendo cómo está la cosa y parece ser que la gente se lo está tomando con cierta filosofía, ¿no?
Pues, como dices, Pedro, la verdad es que es una situación totalmente que no hemos vivido antes. Ayer, por ejemplo, como anécdota, me pasó a mí que Esperanza, mi mujer, que se llama también Esperanza,
mira, qué bien,
tuvo que ir al médico, al dermatólogo, y tenía la consulta en el centro, y no era una hora tarde, ¿no? Yo creo que la tenía a las 6:30 o a las 7. Y cuando volvió a casa me dijo, mira, Nacho, parecía como antiguamente las calles adyacentes de Calle Larios, cuando terminaba el comercio, sí, porque ella es del centro y su familia es del centro, y ibas corriendo a la casa. Daba como cierto miedo, ¿no? Como que calles que normalmente un centro de Málaga a las 7 de la tarde hace, pues, un año o unos meses, pero sobre todo hace un año, era a las 7 de la tarde estaba todo como a rebosar, ¿no? Y ahora está todo, pues, muy cerrado. Pues efectivamente el centro se nota muchísimo, da muchísima pena. Yo que trabajo en el centro y que a veces que me he quedado a comer por el centro, pues casi nadie se queda a comer. Los que trabajamos en el centro hemos cambiado nuestros horarios y comemos más en la casa, y por la tarde nos quedamos a trabajar desde casa los que podemos. Es que todo ha cambiado tanto que da vértigo, porque yo creo que el cambio ha sido primero impuesto por este puñetero virus o por esta situación, y da vértigo porque sabes que encima es un tema de salud, que pues que todos estamos preocupados y que todos decimos, bueno, esto cómo va a evolucionar y cómo va a ir. Y por otro lado, cuando ves la situación de que la ciudad o nuestra ciudad está vacía, pues se te hace un nudo en el estómago. Eso es la verdad. Yo creo que todos estamos como diciendo, Dios mío, esto por dónde va a ir, ¿no? Mm. Y aunque yo soy un optimista, pero no se nos quita el nudo en el estómago, la verdad. Sí,
sin duda alguna. Bueno, parece que ya tenemos por ahí a Enrique Vega. Don Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y compañía, Nacho y Esperanza.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás de salud?
Voy a tener que cambiar el Spectrum que compré en el año 81, que veo que ahora ya parece que no va.
No me digas que todavía lo cargas con el casete.
No, pero que esto es como siempre, ¿eh? Le echamos la culpa a la maquinita, y probablemente sí, es sí. La inexperiencia nuestra y la falta de preparación nuestra, ¿no?
Bueno.
A la hora de informática.
Bueno, no hay que negar que de todas formas, a pesar de la tardanza y lo que tú estás contando, suenan magníficamente bien, o sea que no es como otras ocasiones que con otros contertulios me ha pasado que el sonido no es todo lo bueno que debiera, ¿no? Pero en el caso tuyo el sonido es perfecto, o sea, es como si estuvieras aquí en el estudio, macho.
Pues mira, a mi tocayo, a mí yo creo que nos ha dolido la cabeza, y precisamente no ha sido por nosotros, ¿eh? Ha debido ser, en este caso, por la maquinita.
Vale.
Pues me preguntabas por la salud, sí, creo, ¿no? Afortunadamente, y fíjate que esa es la pregunta que nos hacemos constantemente, ahora cuando nos vemos, que nos vemos poco, con estas personas que no ves desde hace casi un año, que te encuentras, es la pregunta que le haces, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Y la salud, la familia? Esa es la primera y única pregunta que sueles hacer ahora cuando te encuentras a alguien. Y afortunadamente, en mi caso, no tengo nada que lamentar gravísimo. Sí, COVID, por ejemplo, en mi hermana y tal, y con unas secuelas muy duraderas, pero con una incidencia muy leve en la enfermedad, bien es cierto. Y realmente no tenemos otros males que lamentar, afortunadamente, ¿no? Mm-hmm. Pero no somos conscientes todavía del tesoro que eso significa.
Sin duda.
Ahora mismo yo creo que estamos noqueados, yo creo que estamos anestesiados en este momento, porque estamos sufriendo números bastante más importantes que los que hemos tenido meses atrás, y estamos como más indolentes, estamos como más aborregados. Me da a mí la impresión. Creo que no estamos tomando conciencia real, ni a nivel general, ni a nivel particular, del momento que atravesamos. Y por eso, y perdonadme que me haya extendido tanto en la pregunta de la salud, pero creo que es que no somos conscientes. Y en mi caso tengo que decirte que afortunadamente, bien, si yo he pasado el COVID no me he dado cuenta en ningún momento, no he tenido ningún síntoma, y me encuentro fuerte. Y mi familia alrededor igual. con lo cual ahora mismo es una cosa que no sabéis cómo aprecio.
¿Tenéis la sensación, y ya que Enrique ha puesto el tema sobre la mesa, y os pregunto también a vosotros, a Enrique, y a Esperanza y a Nacho, ¿tenéis la sensación de, como dice Enrique, a lo mejor toda esta elevada tasa de contagios que estamos viviendo, más allá evidentemente de lo que ya sabíamos que iba a producir, pues esa cierta relajación que hemos tenido en Navidad, en fin de año, etcétera, pero tenéis la sensación de que también nosotros, en general, los ciudadanos se lo han tomado con un poquito más de tranquilidad y por eso ese incremento que ha habido en las últimas semanas?
Pues yo, vamos, el tema de... Yo me lo esperaba. Es decir, yo no sé si esta tercera ola es más o menos que lo que se podría esperar, pero yo personalmente sí intuía que iba a haber un crecimiento. Es decir, esto, yo no soy médico, ni soy científico, ni investigador, ni epidemiólogo, pero yo creo que es un virus que se contagia por el contacto, entonces, y por el movimiento de personas. Entonces, en el caso en Navidades, es lo que ha pasado. Y yo no lo quiero criticar, es que es humano, es que necesitamos un cierto contacto. Es decir, es que por muchas limitaciones y autorresponsabilidades que nos pongamos, era normal, y yo saco de aquí al que a lo mejor hace una irresponsabilidad, una fiesta indebida, ese no hablo, ese para mí es un caso extraordinario. Yo digo la normalidad. La normalidad era que hubiera cierto con mayor contacto, y yo creo que ese es el resultado. No es una... ¿Nos podemos relajar? Pues sí, es cierto que llevamos desde marzo, y entonces, pues, no sé si es la mente humana como una defensa de que intenta olvidar los problemas de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que todo esto era el resultado de que había dos semanas en diciembre, principios de enero, que iba a haber movimientos de personas. Pero no es solo un problema nuestro, es un problema que si nos fijamos en cualquier país ha pasado, porque es normal. Era una cosa de que son fiestas que se celebran, sobre todo en Europa y en Occidente se celebra la Navidad. Y la Navidad hace que te reúnas, aunque te ponga una limitación de 10, 6 personas, 2. Es que iba a haber movimiento de personas y yo creo que eso ya no es relajación. Es que es el resultado o el efecto de algo que ha ocurrido.
Esperanza.
Yo no sé vosotros, pero mi sensación es que es cierto que ha habido algunos incumplimientos puntuales, algunos muy escandalosos incluso, pero la verdad es que mi sensación es que nos han dejado demasiado al albedrío y a nuestro arbitrio el decidir qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no. Yo creo que, al contrario, que la población española realmente ha sido muy ejemplar, muy obediente. Estamos viendo en Holanda, estamos viendo en Alemania, hemos visto manifestaciones protestando contra las limitaciones de movimiento, y en España hemos sido absolutamente respetuosos cuando se nos ha dicho no hagan ustedes esto, nos hemos callado, no lo hemos hecho, y vale, un mínimo y casi relevante porcentaje de la población se lo ha saltado, pero es cierto que, claro, a ti te dicen en Navidad, mire usted, 6 personas, pues que ha pasado muchísima gente, ha estado con 6 personas un día, al día siguiente con otras 6, al día siguiente con otras 6, entonces mi sensación es de abandono y un poquito de desgobierno, y es como todo, o sea, no cerramos la hostelería, pero no vayan ustedes a los bares. No, vamos a ver, ¿dónde están ustedes? Queremos que nos digan, que nos amparen, que nos protejan. No, es como decir, no roben porque no deben ustedes robar, pero aquí están las tiendas sin vigilancia. Pues no, hay un código penal, qué pena el que se robe. Entonces, no sé, esa es mi sensación. Tampoco me quería extender, pero la verdad que es algo que me tiene bastante enfadada.
Enrique, decía.
No, que yo estoy completamente de acuerdo con Nacho y con Esperanza. No, yo creo que el problema no tiene su no radica en sí en la población general. Yo creo que no. Hay muchísimas particularidades que hacen que esto sea un inconveniente absoluto, pero es que yo creo que en este momento gozamos de una desinformación absoluta. Yo tengo la sensación de estar haciendo lo mismo o con mucho más protocolo COVID mi vida que hace 6 meses, yo. Y en mi entorno pasa exactamente igual. En cambio, está todo empeorando. Uno no sabe, de respecto a lo que está haciendo, qué incidencia tiene sobre el agravamiento de la enfermedad. No, no tienes una referencia como tal. Y ahora mismo te encuentras una cantidad de noticias, y hablo de todas las administraciones, ¿de acuerdo? Que son capaces de sacar normas, leyes, decretos, sugerencias, avisos, consejos de todo tipo, que siempre tienen una sintomatología política y nunca una sensibilidad social. Esto no se termina de entender. Yo hoy, viendo, comiendo, almorzando con mi mujer y viendo las noticias, le he dicho, vamos a quitar la noticia. Estoy absolutamente saturado. No tiene sentido lo que estamos haciendo. Porque en este momento estamos más relajados con peores noticias. Y no, no es un problema en sí que esté agravando la población, que también, como decía Esperanza, en casos particulares, como ha dicho Nacho, en casos muy puntuales, sino porque en este momento es que no sabemos qué hay que hacer. Y vemos que hay muchas administraciones que van absolutamente a la deriva. Y aún así, en mi caso, haciendo lo mismo o con muchas más restricciones, vamos por peor camino. Entonces, como te encuentras en un barco sin rumbo, a la deriva absolutamente, llevado por la marea, sin saber dónde vas y sin saber cuándo vas a llegar. Esto es una situación completamente confusa. Y esto seguramente lleva, como decía Nacho, a la relajación. Uh-huh. Y esa relajación pues agrave la situación. Pero, por supuestísimo, creo que la administración no está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. En información...
La administración no está haciendo probablemente las cosas como debe hacerlo. Estoy de acuerdo con vosotros, pero también los ciudadanos no estamos haciendo en general las cosas como debiéramos hacerlo. Porque es lo que tú dices, Enrique. Es decir, yo también en esta situación y con esta tercera ola, o el coleo de la segunda, o como quieran llamarlo desde cualquier entidad pública, desde la administración, yo lo que estoy haciendo es cuidarme todavía más ahora si cabe que antes, porque los datos ahora son tan enormemente preocupantes que yo necesito uh-huh. cuidarme por mí y por los míos fundamentalmente, porque yo sí tengo a mi alrededor personas de riesgo con más de 80 años que no quiero que terminen en una UCI ni terminen en peores circunstancias, ¿no? Vamos a decir. Entonces yo sí que me estoy cuidando más que ahora, pero hay mucha gente que a pesar de eso se sigue sin cuidar. De hecho, la policía local en la última semana ha denunciado a más de 1.500 personas aquí en Málaga. Ha habido 211 denuncias por incumplimiento del toque de queda. Es decir, si la administración dice que hay un toque de queda a las 10 de la noche, la administración te lo está diciendo. Ahora, si tú incumples ese toque de queda, si tú vas a la calle sin mascarilla, si tú no eres capaz de mantener la distancia social, si eres capaz de reunirte más del número recomendado por la administración, pues evidentemente el que está incumpliendo las normas es el ciudadano, no es la administración.
También estoy de acuerdo contigo.
Yo quería decir una cosa. Ese número de las denuncias que ha habido, de las situaciones en las que la policía ha tenido que intervenir, ¿vale? Que es un incumplimiento de la normativa que existe ahora mismo, yo no sé si eso es un número alto, no lo sé.
Hombre, a mí me parece alto, Nacho, porque esto es lo que la policía dice que ha denunciado. Pero ¿y cuántos casos ha habido que la policía no se ha enterado y por lo tanto no ha denunciado?
Efectivamente, pero yo lo que te quiero decir, dentro de mi desconocimiento, no sé si es un número alto para la situación que estamos viviendo, ¿vale? Yo lo que quiero ver también es que Enrique ha contado, yo estaba comiendo con mi mujer, estábamos viendo las noticias, que es una situación muy normal que se produce en las casas al mediodía, y he quitado la televisión, ¿vale? Yo es una cosa que he hecho hace muchísimo tiempo, ¿sabes? No veo la tele hace meses. Bueno, veo series y no es que me quiera poner como de... Es que no lo veo, ¿no? Y soy un oyente de la radio y escucho la radio, ¿vale? Pero hay una cosa que yo no sé si solo achacarle a los políticos. No sé si los medios de comunicación, y estaremos ahora mismo en una casa a la que queremos mucho, si los medios de comunicación en estos meses han sido lo suficientemente responsables ahora a la hora de darle el micrófono a alguien que es que no tiene ni idea. A mí el problema que es que lo que ha dicho Enrique, es decir, es una situación de cierta indefensión de decir, señores, es que no da la sensación de que habláis, dictáis una serie de normas o una serie de reglas sin un conocimiento, creo, científico a veces, o al menos se denota demasiado el lenguaje político o el interés político, que a lo mejor el interés real de que hay una situación tan sumamente extraordinaria que yo creo que es que a veces deberían solamente hablar, aunque entiendan dos personas, pero que hablen ellos, por Dios. Es que aquí hablamos todos. Yo, lo único que yo intento es decir, es hacer lo que me dicen. Y veo que mi entorno, que no es que diga que sea un entorno ideal, pero que veo que la gente joven, y tengo dos hijos ya en edad de 20 y 17 años, en muchos casos están teniendo, no mis hijos, sino creo sus amigos y gente que conozco, están teniendo un comportamiento ejemplar. Uh-huh. Y no se habla de eso. Muchas veces era los jóvenes, los grandes... Pues porque no se habla también que los jóvenes están teniendo una situación complicada para vivir en esas edades, y que yo la mayoría que veo, yo no escucho, al menos no me cuentan, o yo no sé, yo no tengo 20 años, pero no me cuentan que se van de fiesta, seguro que se van algunos, pero no es lo normal. Y que hay un comportamiento, lo que decía Esperanza antes, yo creo que la población está teniendo, y la población española está teniendo un comportamiento ejemplar desde el día 12 o 13 de marzo. Y yo creo que eso hay que, no sé, no es que te vaya a decir que nos vayan a poner una medalla y que seamos unos héroes, no voy por ahí, pero que creo que hay que decirlo. Yo creo que la mayoría de la gente está intentando cumplir unas normas, ser respetuoso, si hay que ponerse la mascarilla se pone desde el día uno, si hay, no sé, yo creo que, y no es que quiera ver todo bonito, es que es cierto, y eso hay que hablarlo y decirlo también. Y los políticos, perdona que te diga, señores, ustedes... Es que, de verdad lo digo, que es que hay algunos que no se le puede poner el micrófono, lo siento. No sé si esto es radical o es malo decirlo, pero no me, desde mi punto de vista hay veces que no es que metan la pata. Es que lo que hacen es solamente decir incongruencias que no ayudan a nadie. Uh-huh.
Bueno, pues así están las cosas y vamos a ver cómo terminan, porque la cosa pinta, de momento pinta mal, aunque los datos ahora mismo están un poco más relajados aquí en Málaga, pero los datos son una cosa, y tal y como están las noticias que nos llegan desde las UCI, desde los hospitales, etcétera, la cosa pinta realmente mal. Creíamos que este año 2021 iba a ser, no podía ser peor que el 2020, porque el 2020 había pasado todo, y llevamos prácticamente un mes de este mes de enero, o sea, perdón, llevamos prácticamente un mes de este año, de 2021, y hemos tenido asaltos al Congreso, Filomena haciendo de las suyas, después de Filomena inundaciones, las temperaturas más bajas de la historia, y ya para colmo, ya para decir, no, es que el mes de enero ya no puede ser peor, ya terremotos, o sea, esto es tremendo, es decir, yo no sé si esto es el momento de el apocalipsis o qué, pero realmente está la cosa ciertamente complicada. ¿Dónde os ha pillado vosotros lo de los terremotos? ¿Lo habéis sentido esta noche o no?
Yo absolutamente
no. Yo no.
Nada, ¿no?
Pero ahora a mediodía tengo que ver si ha pasado algo, porque de repente sí que nota una vibración del vaso de agua. Ahora, yo ya no sé, es cierto que hay un momento en el que te vienen todo tipo de pensamientos fatales y apocalípticos, y si no fuera porque mirando hacia atrás a la historia ves que hemos pasado por pandemias, se han pasado por guerras, se han pasado por desastres naturales de todo tipo, quizás todo esto que nos está pasando es a lo mejor un poco, no sé, la figura de ese que iba acompañando a los Césares en los triunfos en Roma diciendo recuerda que eres humano, ¿no? Uh-huh. Digamos, en mi manera trato de que sea un poco positiva y optimista de interpretarlo.
Enrique, ¿qué ibas a decir?
No, que yo no he notado absolutamente nada. Yo probablemente ahora estemos pendientes, mucho más pendientes, estamos sensibilizados. Parece ser que va a haber una cadena de pequeños terremotos. No, esto nunca viene aislado. Parece ser que en la zona habrá otros movimientos microsísmicos que podremos ir notando y seguramente estaremos pendientes. Dios quiera que ni se modifique el epicentro ni aumente la intensidad. Sea todo lo máximo lo que hayamos tenido hasta ahora. Pero ahora estaremos mucho más pendientes. Uh-huh. Y es verdad que incluso en este mes, pues fíjate, nos han quitado hasta la Semana Santa, han anunciado que no. O sea, más grave no puede ser lo que ha ocurrido este
año.
Bueno,
nos han quitado las procesiones, Enrique, la Semana Santa está ahí.
Bueno, lleva razón.
La Semana Santa está ahí y la Semana Santa no se quita ni se pone. La Semana Santa es la que es y ya está. Lo que nos han quitado ha sido...
De todas formas, yo creo que estamos insensibilizados. Ahora mismo tenemos un mal general,
¿sí?,
que es que tenemos coartada nuestra libertad sanitaria, que es la mayor, y la anímica, y en este caso ya cualquier cosa parece que somos capaces de soportarlo, seremos uh-huh. capaces de soportarlo.
¿Creéis pero que todo esto nos va a pasar factura?
Pero tiene que parar ya, tiene que parar ya.
No. Sí, yo creo, antes, Enrique, cuando estabas diciendo que, creo que lo has dicho, que cuando decía estáis sano y es lo que hay que valorar, ¿no? Yo hoy he tenido, vosotros sabéis que me gusta remar, ¿no? Y que voy a remar allí y el tema es que han cerrado el remo durante 2 semanas porque bueno, ha habido algún par de casos de gente entre las diferentes categorías y han cerrado porque es verdad que se comparte una sala donde están las máquinas de remo, donde hay un gimnasio y entonces, bueno, pues yo lo entiendo perfectamente que hayan decidido cerrar, ¿no? Entonces no tenemos remo, ¿no? Entonces, bueno, pues salir al aire libre, que a mí me gusta y ya te acostumbras y tienes eso, pues estoy corriendo, ¿no? Al mediodía y he ido con un compañero de remo, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que he dicho, yo sé que soy un privilegiado, ¿no? Siempre que además creo que lo he compartido alguna vez que he hablado del remo, yo creo que aparte de hacer deporte es que es un privilegio hacer ese deporte al aire libre en la Bahía de Málaga, pero yo he corrido por el paseo marítimo hoy, por el paseo marítimo normal, vamos, antiguo, no el nuevo, que también es maravilloso, pero el día que hacía simplemente darse un paseo, yo he dicho, cuando estaba corriendo y antes de llegar a casa he dicho, contra qué suerte tengo, ¿sabes? Que es que tengo la posibilidad de hacer esto. Y yo creo que mi cliente normal que está en Estocolmo, que está el pobre exactamente también invadido de noticias de COVID, como todos los países, ¿no? Pues no tiene esto. No lo tiene. Claro. Y muchas ciudades de España pues tampoco lo tienen. Entonces, que también no dejemos de valorar, es decir, que efectivamente estamos invadidos y ahora mismo envueltos en un pequeño terremoto, yo creo que incluso psicológico, ¿no? Pero y que tenemos miedo.
Ten cuidado al correr, no superar los 30 kilómetros por hora por el paseo marítimo. No, que hay un,
eso podríamos que hablarlo porque es un tema que seguro que tiene mucho que hablar.
Tiene mucho que hablar y si corre más de 30, corre por la carretera.
Pero escúchame, hoy me decía una compañera, dice, ayer por la tarde cogí el coche por una zona donde había un carril 30, dice, iba a 30 por hora y casi se me iba calando el coche. Es decir, es que a mí me parece ciertamente ridículo.
Es completamente ridícula la idea que han tenido. Yo no sé exactamente dónde han querido estudiarla, pero es absolutamente ridícula que en esta ciudad se haya ido a eso en este momento. Y siguen los patinetes siguen por la acera.
Totalmente. Sí. Y sigue.
¿De acuerdo?
Bueno, y a partir del día 1 de febrero es cuando van a empezar ya a multar sí o sí a los patinetes y a las bicicletas que vayan por la acera indebidamente.
Pues a mediodía se me ha cruzado un señor en 2 patinetes, no en uno, en 2, uno en cada pie. Una cosa curiosísima sería que tenía el suyo y ha recogido otro. Claro. Y ahora iba con los 2 patinetes, uno en cada pierna, que ha tenido la habilidad al hombre de darle la misma velocidad a los dos para que no se le quede una pierna atrás de la otra. Cruzándoseme a toda velocidad por un paso de cebra.
He dicho,
muy bien, pues nada. Perfectamente.
Uh-huh. Sí, señor. Pues eso va a traer cola. Bueno, y ya que habéis puesto el tema sobre la mesa, ¿qué opinión tenéis de eso, de lo del carril 30? Porque, claro, hay protestas de los conductores, porque, claro, evidentemente no pueden ir a 30, porque, como dicen algunos, se les escala el coche. Además, si vas por el paseo marítimo, la mayoría de los conductores, para no ir a 30, van por el carril izquierdo, que no les permite ir un poquito más deprisa, con lo cual todo el mundo va por el carril izquierdo y el carril derecho va vacío. Los ciclistas y los que van en patinete se quejan porque ese carril 30 es peligroso y al final no está nadie contento, ni los unos ni los otros. ¿Qué decís vosotros? Esperanza, por ejemplo.
Mira, pues yo precisamente la bicicleta es el vehículo que desde hace ya 5 o 6 años utilizo para moverme por el centro, que es donde vivo. Y la verdad es que yo creo que hasta que no haya una red de carril bici en condiciones, pues no vamos a poder circular, porque a mí me da bastante pánico meterme en el carril. Entiendo que pueden no verte, que pueden, bueno, y que incluso a lo mejor hay otra bici que viene más deprisa o que puedes tener un accidente. Y entonces yo entiendo que la acera, sobre todo en sitios estrechos, en el paseo marítimo, donde hay mucha gente, se puede estorbar y tal, pues la acera es para los peatones, pero tendrá que haber un espacio para las bicicletas y en Málaga, que es una ciudad perfecta para moverse en bicicleta, pues debería tener una buena red de carriles bici, ¿no? Yo creo que lo otro es un apaño que no satisface a nadie.
Uh-huh. Nacho, tú que eres el deportista de la panda.
No, pero yo estoy de acuerdo con Esperanza totalmente. Es decir, yo creo que no hay una intención de hacer carriles bicis. No lo hay. Es decir, cuando ha surgido, a lo mejor, venga, se hacen, pero no hay una intención, y el ejemplo más claro es la Alameda principal. La Alameda principal, el carril bici, termina en la Plaza de la Marina y empieza delante de Hacienda, ¿vale? Entonces, hay una gran acera, que además es una obra fantástica como es la Alameda, y no hay un carril bici. Correcto. Entonces, eso te demuestra que no hay intención. El paseo marítimo, el nuevo, tiene un carril bici fenomenal, pero en el paseo marítimo de siempre, ¿no? Yo entiendo que la playa es terreno de costas, que hay 200.000 cosas que impiden, pero después de tantos años no se ha podido buscar una solución para un carril bici. Y es que además, es que repito, Málaga tiene, si no me confundo, desde el Martín Carpena hasta el Candado, creo que son 13 kilómetros o 13 con algo. Uh-huh. Llano, totalmente llano. O sea, es un sitio que es que Esperanza, que encima dice que se mueve en bicicleta, sería una zona fantástica para ir de un lado a otro de la ciudad en bicicleta. Y en Málaga falta la intención para hacer carriles bici. No las hay. Se buscan soluciones parcheando, y esta solución de la reducción de 30 no satisface a nadie porque es un parche.
Claro. Hombre, imaginaros una criatura que decida un domingo por la mañana salir en bicicleta el papá o la mamá con su peque de 8, 10 o 12 años, claro, y vaya por su carril bici cuando no esté ese carril bici, porque hay carril bici que terminan de manera abrupta sin saber por qué ni cómo, y ahora, ¿qué padre o qué madre va a decidir ir con su hijo de 8 o 10 años en bicicleta por la calzada? Porque si no, lo multan por la acera. Pues evidentemente, claro, o se dará la vuelta o no saldrá con la bicicleta, con lo cual el uso de la bicicleta, que es lo que se debería fomentar, pues no se hace o no se presta ninguna ayuda a ese fomento, ¿no?
Mira, yo voy a intentar dar un baño de realidad, a ver, ¿vale? Porque estamos hablando de el carril bici, de la bicicleta, y todo el mundo tiene una imagen idílica de una persona tranquilamente a 8, 10, 12, 15 kilómetros por hora con su bicicleta, de forma plácida, paseando, o incluso de forma plácida yendo a trabajar. Uh-huh. Pero la realidad es otra. La realidad es que hemos metido a las bicicletas, todas ellas, las de paseo, las de ir a trabajar, las de hacer deporte, las de campo, las de carreras, todas ellas, se han metido en un mismo paquete. Uh-huh. Yo os puedo mandar ahora mismo un montón de fotografías donde hay un hermoso carril bici en la carretera de Coín, en Churriana, y como cada día puedo hacer fotografía, ahora ya con más razón, pero antes del carril 30, fotografía de el carril bici absolutamente vacío, claro, y las bicicletas en grupos de 3 y 4,
claro,
por la carretera.
Claro.
Yo os las mando. Eso, de entrada, ya hay un incivismo absoluto.
Total.
Y eso es lo que hace venir a remendar otra situación. Esos carriles bici se han hecho al precio de quitar espacio a los peatones, porque no se han quitado de las calzadas, se han quitado de las aceras. Y en muchos casos se han dejado aceras ridículas y en confluencia con peatones. Pero es que además os voy a meter otra variante más. Ahora llega el del patinete. Y podemos estar pensando una persona plácida, educada, cívica, en su patinete, yendo a trabajar. Pero no solamente está el centro de Málaga. Yo me muevo mucho por las barriadas, me imagino que todos también lo hacéis. Dos personas en cada patinete, patinetes a motor de grandes velocidades, sin luces, cuesta arriba, dirección prohibida. Me cogí el otro día dos chicas en una dirección prohibida a 30 kilómetros por hora, cuesta abajo, en las dos subidas en un mismo patinete, sin casco, sin seguro, sin normas viales. No tiene ningún conocimiento, porque si me dices que vas a meter en la educación en los colegios el normas viales, pues me lo puedo terminar aceptando. Pero es que sin absolutamente tener ninguna idea de las normas de tráfico, las meto en la misma carretera, las meto en un carril de 30, donde, ¿qué estamos haciendo? ¿Una burbuja? ¿Estamos haciendo ahí una barrera infranqueable por los vehículos para que vayan salvaguardados de los accidentes? Eso no va a ocurrir. Eso es una cosa absolutamente irreal. Vamos a empezar a ver muchísimos accidentes de confluencia en los mismos espacios. Pero además el mismo baño de realidad lo voy a orientar en el siguiente aspecto. El patinete, el cívico va siempre cuidando las normas. El patinete, cuando le interesa y no lo ve a la policía, va por la acera a toda velocidad, que es el peligro que se intenta quitar. Y cuando le interesa, volverá al paso de cebra. Y cuando le interesa, volverá a la carretera. Y cuando le vuelve a interesar, porque el camino es más corto, o toma más velocidad, o ya no le queda batería, tirará nuevamente por la acera. Esto será la realidad. Y al final tendremos todas las zonas confluidas y todas las zonas infectadas. Al final, para no llegar a ninguna solución, porque demonizamos. Porque lo más fácil es demonizar el vehículo. Todos tenemos coches, todos queremos utilizarlo, pero demonizamos el uso del vehículo. yo estoy encantado. Ojalá yo pudiera ir todos los días en bicicleta al trabajo. Sería fantástico. Para mí sería idílico. Yo no puedo. Yo particularmente no puedo. Pero aplaudo quien lo haga. Pero la realidad es que no le estamos dando soluciones. Carril bici. Y si usted se encuentra que el carril bici está ocupado por una bicicleta, pues usted se pone a la misma velocidad de la bicicleta de delante. Y no pasa nada. Igual que ahora tenemos que reducir los coches a 30, ¿por qué no reduce usted su bicicleta a 15, como la va la bicicleta de paseo? No, de paseo, no, perdón. Es que al final, para que convivan un montón de situaciones completamente distintas, lo que hacemos es utilizar una calzada, donde ya nos lastimamos con los autobuses y los taxis, que cuando le convienen a los taxis se meten en el carril izquierdo. Cuando no, se pasan no digo todos, alguno de ellos, ¿no?, a su carril derecho. Y empezamos a mezclar situaciones para buscar, lo que ha dicho Nacho, parche absoluto. Esto me parece un retraso absoluto. Solo con la idea de, bueno, como podemos demonizar el uso del vehículo a motor, pues no hay ningún problema, que se aguanten. Pero es que esto no es una solución. Tenemos que convivir en la ciudad y esto no lo soluciona.
Lo que pasa es que lo que tú dices, Enrique, lo de las normas de circulación, yo creo que las normas de circulación están para cumplirlas. Todos, los del patinete, los de la bicicleta.
Pero un chico de 15 años que no las conoce, ¿qué va a cumplir? Sí.
Ya, pero voy...
Si además no tiene intención.
Voy a ir más lejos. Es decir, yo estoy viendo todos los días, cuando vengo y voy del trabajo, veo a infinidad de conductores de vehículos, de coches y de vehículos de motos y de motocicletas, incumplir las normas de circulación. Claro, es decir, claro, que las incumplan gente que va en bicicleta o va en patinete, a mí no es lo que realmente me preocupa. Porque, claro, si las incumplen gente que conduce vehículos a motor, llámese coche, llámese moto, pues evidentemente, ¿qué vas a esperar de un chaval con 15 o 16 años en un patinete o en una bicicleta, ¿no? O sea,
pero yo solamente me preocupa el incumplimiento por la incidencia en los accidentes. Solo
claro,
por eso.
Claro, lo que pasa es que un accidente en una bicicleta o en un patinete probablemente es un accidente más leve que el que puede provocar un incumplimiento de las normas en un coche.
Un patinete a 30 por hora cuesta abajo en una dirección prohibida, si se encuentra un coche de frente, me parece...
Pero el problema del carril 30 es que lo que estamos hablando aquí, que digamos actitudes incívicas, está el que conduce un patinete como el que conduce un coche. Pero el carril 30, como no define, es un... como un híbrido.
Es una chapuza.
Es una chapuza, no define bien, es decir, da pie al incivismo, ¿no? O de actitudes incívicas del patinete, del de la bici, y da actitudes incívicas del coche. Es que yo he visto adelantar, todos hemos visto ya que muchas veces para adelantarte en un carril de izquierda, te metes en el de la derecha para pisarle un poco más. Eso lo estoy viendo yo un día sí, un día no, ahora.
Claro. No sé si pues agárrate tiene... porque ahora las normas de circulación para adelantar a la bicicleta han cambiado.
Totalmente.
Y ahora ya en vez de 1,5 metros tienes que dejar con la bici 2 metros. Y además no tienes que acelerar un poquito más para quitarte de medio lo antes posible porque te permite cruzar la línea continua. No, tienes que aminorar la marcha en 10 kilómetros por hora a la velocidad que te permita ir esa carretera. Ahora acuérdate tú de a qué velocidad tenías que ir en la curva esa donde vas ahora para adelantar a la bicicleta que te has encontrado de repente y aminorar la velocidad para hacer también que el coche vaya a dos metros de distancia de la bici. O sea, es un lío tremendo. O sea, algunas veces las normas también son para hacérsela mirar.
Totalmente.
Hay que reconocer que de vez en cuando también, en fin, las directrices que se marcan para cumplir las normas de circulación son ciertamente complicadas. Pero, en fin, a ver qué pasa con el asunto. Y luego el tema de los radares, que ya hay dos por ahí funcionando, que son de quita y pon, como yo digo, se va a comprar alguno más. Y ese radar, pues... Van a ser utilizados en esos carriles 30, con lo cual las multas van a venir dentro de muy poquito,
Y de paso en el 50.
Y de paso en el 50 también, claro. Que tampoco lo cumple nadie, por otra parte.
Claro.
Exactamente. O sea, que todo el mundo ya sabemos cómo en la Avenida Andalucía
solamente va a... A los ciudadanos nos va a venir bien porque ahí va a haber una gran recaudación.
Claro,
nos va a venir bien para los presupuestos anuales.
Sí, totalmente. Es que yo no sé si esos radares realmente con el objetivo de que se cumplan las normas o que tengan simplemente un espíritu recaudatorio, ¿sabes? Que yo creo que va por ahí el tema.
Sí, yo creo que, hombre, hay espíritu recaudatorio y también espíritu sancionador, es decir, porque el problema no está ahí, el problema está en que no va a haber un policía detrás de cada patinete, detrás de cada bicicleta, detrás de cada carril 30 para multar a todo el mundo que incumple las normas, porque sería imposible. O sea, que afán recaudador, no sé si lo habrá, pero afán sancionador seguro que lo hay, y ojalá esas sanciones sirva para mentalizar a la gente, porque es la única manera de que la gente tire para adelante, como los burritos con el bastoncito, ¿verdad? Porque si no, no hay ninguna manera. Bueno,
sí, pero fíjate, vamos a, por decirte lo último, vamos a sancionar a quien ya iba por ese carril con cierta seguridad, a algo más de velocidad,
sí,
y no se va a poder sancionar a los patinetes que incumplen las normas, porque el radar no estará para eso.
Ya.
Que esa será la novedad.
Claro.
De ese integrante nuevo que metemos en la calzada, que no va a cumplir.
Claro.
Porque el que estaba ya cumplía más o menos lo que había, ¿de acuerdo? Ahora va a empezar a incumplir porque es una norma nueva. Pero realmente quien sí va a incumplir y no se va a poder controlar es el nuevo integrante. ¿Qué va a pasar cuando pase a toda velocidad en un paso de cebra y se le atropelle?
Por ejemplo, evidentemente, pues ahí no habrá sanción si no lo pilla la policía, y en todo caso tendrá que denunciar la persona que ha sufrido ese problema o ese accidente, está claro. Bueno, chicos, que hasta aquí hemos llegado, que nos vamos a ir, que estamos al filo de las 6 de la tarde y tenemos todavía muchas cosas que contar desde aquí, desde Málaga, en un ratito, que vamos a hacer la tarde en Andalucía desde Málaga, que tenemos invitado especial a partir de las 6:30, pero en fin, eso ya lo descubriremos a esa hora. Don Enrique, Esperanza, Nacho, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima y seguid bien de salud, ¿eh?
Venga, igualmente.
Buenas tardes.
Me alegro. Gracias, hasta luego. Vamos a saber a esta hora cómo se circula por las carreteras de la provincia de Málaga. No sé quién está en la DGT. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafi Castillero.
Rafi, cuéntame, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Málaga?
Pues se circula bastante bien. Tenemos tráfico fluido. Hoy,
Miguel Godoy.
Bueno, pues está la tarde bastante tranquila y no tenemos mucho que contaros a esta hora, así que esperemos que siga así el resto de la tarde.
Esperemos que así sea. Sí. Muy bien, pues nada, gracias Rafi, hasta luego.
Buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Sepamos también cómo se circula ahora por el centro de la ciudad, Miguel Godoy, Centro de Control Local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en el centro?
Bueno, pues de momento también muy fluida en líneas generales. Tenemos algo más intensa la entrada por la avenida Valle-Inclán desde la MA20... y también el nivel es algo intenso en la zona de la avenida Juan Meritrey en ambos sentidos, pero nada más. Como siempre, recomendamos usar el transporte público y extremar la precaución.
Perfecto. Pues gracias, Miguel. Ya sabéis que si ahora bajáis al centro con vuestro coche particular, en vez de utilizar el transporte público, tenéis aparcamiento libre en todos los parques municipales. En cuanto al tiempo, la previsión para mañana, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y los vientos van a soplar variables y flojos. Las temperaturas mínimas van a permanecer sin cambios con respecto a hoy o incluso un poquito más bajas en el interior que en el día de hoy. Las máximas en ascenso en el interior y sin cambios o incluso en descenso en el litoral. De hecho, mañana tendremos una máxima de 22 grados en Antequera y Vélez Málaga, 21 aquí en Málaga capital y en Ronda y 20 grados en Marbella. Ponemos el punto y seguido a la programación habitual de la cadena COPE. En un instante nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después recogemos el testigo en COPE Andalucía. Primero con el programa Aula Activa, programa dedicado al mundo de la educación. Y ya sabéis que a partir de las 6:30 nos encontramos de nuevo con el resto de compañeros del equipo de COPE Málaga para contar cosas en la tarde en Andalucía desde aquí. Con un invitado muy especial y de la casa. Hoy vamos a conocer cuáles son los lazos que tiene con la capital malagueña y con su provincia, Goyo González, al que habitualmente escuchas con Herrera por la mañana, pues hoy estará con nosotros a partir de las 6:30. Enseguida entramos en conversación con él. Recuerda que mañana nos encontramos de nuevo a las 4:30 de la tarde en Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz a los mando y con quien te habló, Pedro González. ¡Adiós!
Eso de saber que cada arruga de tu cara es cosa mía. Cada parte de tu
y a mí, este Sevilla.
Por mis manos, eso me hace sentir bien. Eso de saber
que yo le mandé ayer, como te dije a ti, un maravilloso mensaje a Campo diciéndole que subiera el programita. Y me acaba de llamar Alberto de Sevilla. ¡Ah! y a este también lo han llamado y estábamos aquí como locos todo el mundo. Ya lo se lo he pasado yo, que he tardado 10 segundos.
Dime que vas a seguir por siempre a mi lado. Aunque veas a diario cómo se me va el azul.
¿Lo montaste tú el programa? Era el que ponía la tarde, ok, 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 ¿no? Ya está, pues ya lo tienen, ya lo tienen.
Descubriste que el caballo blanco era alquilado. Ahora que compruebas que yo destino también. Eso de saber que cada arruga de tu cara es cosa mía, que cada parte de tu piel es recorrida por mis manos, eso me hace sentir bien. Eso de saber que cada vello de tu cuerpo es más que bello, son los anillos que rodearán mis dedos hasta que el tiempo diga se acabó.